Esta fue una semana de confirmaciones en Medio Oriente. Por un lado, el líder del partido Kadima, Ehud Olmert, sucesor de Ariel Sharon, resultó ganador en las elecciones legislativas que tuvieron lugar el martes en Israel. Un desenlace que era bastante previsible. Por otro lado, los miembros del gobierno palestino del movimiento islámico radical Hamas prestaron juramento ante el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Después de 2 meses de incógnita, sobre todo después de que Ariel Sharon fuera internado en estado de coma, el escenario al menos ahora resulta claro. Ya se sabe quiénes son los líderes en Israel y en los territorios palestinos. Bueno, para analizar el significado de los resultados de los comicios israelíes y más que nada para saber qué es lo que sucederá de ahora en más en Medio Oriente, es que ya estamos con Ana Yerosolinsky, nuestra corresponsal en la zona.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Ana.
Hola, Emiliano, buenos días.
El martes de noche tú estuviste en la sede central de Kadima, el partido que creó Ariel Sharon. ¿Cómo se vivió el triunfo en estas elecciones?
Un ambiente sin duda de celebración, aunque te diría no de tono masivo, de una fiesta que arrasaba con todo porque había menos gente en el lugar. Yo recuerdo todavía las elecciones del 2003 cuando estuve en la central de Likud, cuando había ganado Ariel Sharon, parecía que se venía abajo la sala. Esta vez fue como más modesto, no había euforia, pero sin duda ambiente de celebración que de hecho podemos compartir directamente con los oyentes por el audio que grabamos en el lugar, Emiliano. De Israel, y acá gritan de fondo Ehud Olmert, Ehud de Rey de Israel, lo que le gritaban siempre, esa frase tan típica a Ariel Sharon. En el momento que se celebraba, se lo hacía en base a los resultados de boca de urna, que le daba 32 escaños a Kadima, mejor de lo que terminó teniendo 18 escaños, pero de todos modos recordando que el partido fue creado hace tan solo 4 meses, dicen los miembros de Kadima, en realidad está lejos de estar mal.
El premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, ex primer ministro laborista y hoy miembro del Kadima, explicó que es necesario realizar coaliciones para gobernar. Lo planteaba en estos términos.
The Kadima didn't get enough strength to lead it alone.
Sí, Peres decía que Kadima no obtuvo la suficiente fuerza como para liderar en solitario por sí mismo el gobierno. Kadima, recordemos, obtuvo 28 escaños sobre un total de 120. O sea, fue una votación menor a la que vaticinaban las encuestas.
Sin duda, Emiliano. Te diré que las encuestas en los mejores momentos vaticinaban para Kadima 44, que realmente habría sido algo impresionante. El Likud en sus mejores tiempos, o mejor dicho, tratemos de no irnos demasiado hacia atrás. El Likud de la vez pasada con Ariel Sharon en las elecciones del 2003 ganó 40 y eso era considerado un logro muy importante en Israel por el sistema político y evidentemente por el enfoque de los diferentes sectores de la población. Siempre fue necesario hacer coalición. Kadima, desde esas buenas encuestas de 44, fue bajando paulatinamente. Quizás en parte la culpa fue del propio Olmert, que en determinado momento dijo: la cuestión de quién va a ganar ya está decidida. En estas palabras creo que lo estoy citando en forma literal. Lo único que resta por decidir es por cuánto será esa victoria. Eso por un lado, quizás a algunos les pareció arrogante, y te diré que inclusive se usó en la propaganda electoral del Likud, lo pasaban a Olmert repitiendo esa frase, lo presentaban como señal de arrogancia, decía la propaganda electoral del Likud, dirigida por supuesto al ciudadano: usted todavía no votó, pero ellos ya se están haciendo los trajes. Pero aparte, gente que no lo tomaba desde ese punto de vista, quizás se vio influenciada por eso, ni salió a votar, como diciendo: bueno, ya está todo cantado, ¿para qué nos vamos a molestar? Concretamente, al final, terminaron sí con 28 escaños, de todos modos es el claro ganador, pero eso hace imperioso, inevitablemente, que se forme coalición. Ahí en la central de Kadima yo me acerqué a Lior Jore, del estratega político, podemos decir artífice de la campaña electoral de Kadima. Pocos días antes yo lo había entrevistado y le pregunté: Lior, ¿qué es para ti una victoria, qué es una derrota? Y él me dijo claramente: menos de 36 escaños no es una buena victoria. Y me acerqué ahí en la noche de de la celebración, en la noche que se confirmaban los resultados, te digo, Lior, te veo, pareces auténticamente contento, pero me dijiste hace unos días tal y tal cosa. Dice, sí, pero hay que tomar en cuenta que salió el partido de los jubilados, o sea, varios elementos, de todos modos comprendieron que había que destacar. Cuatro meses después de formar el nuevo partido, de todos modos Kadima es el primero, y la coalición, eso se pagará en precios de ministerios, me dijo el estratega de Kadima, no en precios de renuncias al camino que el partido quiere trazar.
Pero ¿se podrá garantizar gobierno estable? Porque hay que recordar, Ana, que las de ayer fueron las cuartas elecciones en casi 7 años, ¿no? Un promedio muy alto de elecciones, un promedio muy diferente al que determina la ley israelí.
Sin duda, las elecciones tendrían que ser cada 4 años. Se votó en el 99, se votó en el 2001, que fue la primera vez que ganó Ariel Sharon, se votó en el 2003 y ahora nuevamente, y ahora realmente destacan todos. Yo te diría que no solo en Kadima lo destacan, que es inevitable garantizar que haya una coalición que permita estabilidad, no solo el tema de que no sea una estrecha mayoría en el Parlamento, que un ministro o un diputado está mal, no viene a una sesión y puede caer el gobierno en una moción de desconfianza, sino que realmente se pueda desplegar una acción de gobierno en forma clara, que no esté el gobierno caracterizado por líneas internas a cada rato, por diferencias entre partidos que no comparten entre sí realmente en el seno de un mismo gabinete. Pero eso lo destaca también otros partidos, no solo en Kadima, son conscientes de que este ritmo de elecciones no es bueno para el país en general, pero aquí depende, por supuesto, de la estabilidad, no solo de la cantidad de escaños que se logra sumar, sino del carácter de los socios a los que se invite. Por eso se está hablando más que nada de una coalición en la que evidentemente el socio más natural es el Partido Laborista, no solo por cuestión de camino, de que está a favor de la línea política en cuanto al proceso de paz, en cuanto a la relación con los palestinos que está planteando Ehud Olmert, sino, aunque hay diferencias entre los dos partidos, sino por el hecho que Kadima tiene 28 y el laborismo tiene 20. Evidentemente, sin el laborismo no puede haber gobierno. Se agregaría, al parecer, el partido ultraortodoxo sefaradí Shas, que tiene 13 escaños, y probablemente el partido de los jubilados, la gran sorpresa de estas elecciones, que tiene 7, y ahí ya hay más de 60, aunque se habla también de otro partido religioso.
Un par de preguntas para ir cerrando, Ana. En cuanto a los resultados de las elecciones, ¿falta que hagas alguna otra anotación, alguna otra conclusión importante de lo que dejó la votación en las urnas?
Primero que nada, podemos escuchar al propio Olmert resumiendo cuál es la conclusión básica a la que se puede llegar. Olmert dice hoy, y esto me refiero por supuesto al discurso de Victoria, que grabé por supuesto como todos mis colegas allí en la central de Kadima, dice, hoy se ha pronunciado la democracia israelí en voz límpida y clara. Escuchemos a Olmert.
Ayom amra democracia israelit esbará.
Democracia, lo oímos, se entiende claramente, la democracia israelí ha hablado, y fue interesante el juego de palabras porque dijo, Israel quiere Kadima, Kadima el nombre del partido, pero además Kadima quiere decir hacia adelante, creo que acá el sentido evidentemente del nombre es muy claro, un doble sentido con en el buen sentido de la palabra, digamos. Está claro que los resultados indican que se apoya el mensaje de Olmert, porque él fue claro y explícito durante la campaña electoral, no fue una campaña de mensajes ambiguos, de gente diciendo prometo esto y esto y esto, y nadie entendía lo que quería decir y votaba solo por la cara de algunos, sino que realmente se pusieron las cartas sobre la mesa. Eso en cuanto al mensaje general, aunque Kadima no tuvo una victoria avasallante, pero sí fue el primero en forma muy clara. En cuanto a los resultados, recordemos, hay en general una reducción del bloque de lo que es considerado la derecha nacionalista. Si no incluimos en el bloque de la derecha a los partidos ultraortodoxos que tienden a ser más conservadores, pues el bloque de los partidos de derecha nacionalistas, el Partido Nacional Religioso, digamos los partidos que en general no quieren ningún tipo de retirada de los territorios, al menos no en las condiciones que hubo hasta ahora, ese bloque tiene solo 32 escaños, mientras que el del centro a la izquierda, o sea, Kadima, Laborismo y Meretz, tienen 52. Eso también es un tipo de pronunciamiento. Y el otro tema, hubo aquí una protesta social. Sin duda, el que entre el Partido de los Jubilados, después de esfuerzos infructuosos durante muchas elecciones, de entrar, logre entrar, pero no con un diputado, sino con 7, en mi opinión, eso es un mensaje a las autoridades diciendo, ustedes no se ocupan que la gente de la tercera edad como se debe, vamos a hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta.
Para terminar, Ana, yo decía al comienzo que esta semana, además de las elecciones legislativas en Israel, también prestó juramento el conjunto de dirigentes de Hamas que integrará el gobierno, el nuevo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, en el contexto que ha quedado conformado a partir de la victoria de Ehud Olmert en Israel, ¿qué pasará con el proceso de paz? ¿Qué es lo que se puede anticipar en un pantallazo rápido por hoy?
Pues el llamado de Olmert es dar prioridad a la posibilidad de negociar con los palestinos y llegar a un acuerdo, diciendo él que sin un acuerdo, o mejor dicho, las palabras exactas de él fueron: no hay paz más estable que la paz lograda en el marco de un acuerdo. Pero si no se logra negociar, y él no mencionó ni una vez a Hamas, pero estamos claramente entendiendo de qué habla, si no se logra negociar, su opinión va a ser por culpa de Hamas, que por ahora ni reconoce a Israel, pues entonces Israel estará dispuesto a pasos unilaterales. Me dirás tú, Emiliano, si tenemos tiempo para escuchar la voz de Olmert en un llamado directo al presidente palestino.
Adelante.
Pues Olmert formuló... Ay. Y se formula aquí un llamado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Nosotros estamos dispuestos a términos medios, estamos dispuestos a renunciar a partes de la amada tierra de Israel para crear las condiciones necesarias para que también ustedes puedan tener un Estado y vivir a nuestro lado, junto a Israel, en paz y tranquilidad. Esto es un resumen del llamado de Israel a los palestinos, aunque dijo también los palestinos tienen que hacer concesiones y, por cierto, poner fin al terrorismo.
Desde el lado palestino se rechaza la idea de los gestos unilaterales de Israel.
Sin duda, los palestinos sostienen que con un enfoque unilateral no se va a llegar a nada, Israel podrá determinar sus fronteras, pero de hecho no se estará llegando al fin del conflicto. Pero aquí destaquemos, es verdad que últimamente, inclusive te diré en la prensa israelí, se presenta el plan de Olmert como si él quisiera ir ya al tema unilateral, pero él lo presenta como la alternativa, como la segunda opción, la peor. Fue muy explícito en el discurso, destacando que lo mejor es negociar, lo más estable que se puede lograr es una paz en el marco de un acuerdo, pero aclarando, no basta con que Israel haga concesiones, dijo él, si los palestinos no cambian de enfoque, según las palabras de Udolbert, pues esas negociaciones no serán una opción viable, y ahí sí estará la opción del paso unilateral, aunque según Olmert eso está lejos de ser la mejor opción.
Ana Yerosalinsky, gracias entonces por este enfoque, por este primer análisis después de los sucesos de esta semana en Medio Oriente, y nos reencontramos en cualquier momento.
Un abrazo, Emiliano, estamos en contacto.